Les invito entonces, hermanos, a abrir una vez más sus Biblias ahí en Tito, capítulo número 3, versículo 4 en adelante, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Me gusta enfatizar ese pasado, ¿no? Ya nos salvó. No es algo incierto, no es algo futuro. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, propósito, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Este es el Evangelio. Aquí está resumido el Evangelio en todos sus tiempos, vamos a decir así. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que la eternidad no tiene tiempo, pero nosotros, con nuestra mente deficiente y finita, humana, no podemos comprender la eternidad. Para nosotros nada de lo que vivimos, nada de lo que somos o tenemos es eterno. Todos lo sabemos muy bien. La otra vez yo meditaba. Todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo vamos a morir, ¿ya? Pero si algo nosotros aquí mismo vamos a estar absolutamente de acuerdo es que un día vamos a morir. Pero hay cosas que para nosotros son incomprensibles, no podemos meditarla. Y uno de ellos, de esos temas, es precisamente la eternidad. Y por eso que de alguna forma la dividimos en tiempos. La eternidad pasada, donde no había nada de lo que vemos, no estaba la tierra, no estaba el universo, no estábamos nosotros evidentemente. Esa es la eternidad pasada. Pero sí estaba Dios, porque Dios es eterno, ¿sí? Después viene la creación, el plano presente, pero esto no va a quedar solamente aquí para siempre, sino que esto trasciende hacia lo que llamamos la eternidad futura, la gloria venidera. Los creyentes, hermanos, estamos esperando la gloria venidera. Sabemos que en este mundo no tendremos la plenitud de lo que necesitamos, en todos los aspectos. Siempre hablamos de tres aspectos: salud, dinero y amor. ¿Se acuerda esa canción que se cantaba muy popularmente aquí en Chile? Tres cosas hay en la vida. Y hay congregaciones que se dicen evangélicas que prometen felicidad plena en todos los aspectos, como esa secta brasileña que se llama Pare de Sufrir. ¿Lo ha escuchado? Y la gente corre tras una felicidad que es absolutamente utópica. Nunca va a ser real en este mundo. Por eso que si usted quiere lograr la felicidad plena, ¿cierto?, va a fracasar y se va a ver frustrado porque uno u otro aspecto va a frustrar esa felicidad. Sea un tema económico, sea salud, sea el tema emocional, sentimental, familiar, etcétera, etcétera. No vamos a poder ser plenamente felices aquí en el mundo, pero los creyentes vamos comprendiendo por las escrituras que nuestra plenitud de felicidad en todos los aspectos la obtendremos un día, por pura gracia, allá en la eternidad futura. Y todo por la obra exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremenda esperanza tenemos, hermanos! Para que nosotros también entendamos que este plano temporal, es decir, nuestro tránsito, nuestro recorrido por este mundo, va a tener vicisitudes. No solamente va a ser momentos de fotografía, la llamo yo, fotografía de felicidad y de dicha, sino que muchos momentos de quebranto. Había una persona, una compositora chilena que decía: eso es lo que compone la vida, la dicha y el quebranto. La vida está incluida en esos dos matices, por decir así. Las alegrías, pero también el quebranto. Y uno de los quebrantos más inevitables nuestros es la muerte. ¿Ya? La muerte que significa separación. Entonces, en estos pasajes que hemos leído de Tito, que va a ser nuestro texto base de todo este estudio, hasta que el Señor permita que lo terminemos, presenta específicamente esos tres tiempos. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 comienza diciendo el texto, y ya lo comentamos, este es un breve resumen habitual de los días domingos en la mañana, pero cuando Dios manifestó su bondad, es decir, su bondad siempre existió, pero hubo un momento en que Él la manifestó a este mundo. ¿Cuándo fue aquello? Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel Verbo eterno que, como dice Juan 1:1, era Dios, ¿cierto? Desde la eternidad Él es Dios, pero se hizo uno de nosotros, se humanó. Es decir, como ahí mismo en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese fue el momento en que Dios manifestó su bondad. En otras palabras, todos los atributos esenciales de Dios que nos permite ahora gozar de eterna salvación. Por ejemplo, su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad. Todos esos atributos ya existían y los tenía el Señor desde la eternidad. No sé si usted se recuerda, Salmo 103 dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad. Imagínense, cuando meditamos en la palabra misericordia, que asocia esa palabra a la palabra miseria, porque misericordia significa que Dios extiende su corazón y sus afectos a nuestra miseria. La palabra misericordia está compuesta de dos palabras. Miseri, ¿no es cierto?, que es miseria, y cordia, que es cardio, que es corazón. En otras palabras, antes de que existía nuestra miseria, ya Dios era misericordioso. Y vino este tiempo cuando Él exterioriza esa misericordia hacia personas, hacia individuos miserables como usted y como yo. Y extiende su gracia y extiende la obra de Cristo para rescatarnos de la miseria y hacernos hijos de Dios y en la eternidad futura transformarnos en cuerpos de gloria semejantes al cuerpo, imagínense lo que estamos diciendo, lo que dice la Escritura, a la imagen de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera, hermanos. Nunca más pecado en nuestra vida. Entonces, esa realidad es la que nosotros llamamos que Dios manifiesta, se cumplió el tiempo. Citábamos, por ejemplo, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, el Señor vino de mujer. ¿No es así? ¿No es así? María, la Virgen, concibió en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo y vino nuestro Señor Jesucristo con un solo propósito, morir por nosotros. Cantábamos el himno número 2, ¿ya? Cuando dice, gloria cantemos al Redentor que Él quiso morir por nosotros. ¿Ya? Él no murió circunstancialmente, ¿eh? Nunca debemos nosotros concebir que a Él le quitaron la vida. Él mismo lo dijo en Juan 10, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo voluntariamente porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el Salvador, ese es el Señor que adoramos con todo nuestro corazón. Un Salvador que tiene el control aún de la muerte. Entonces Él vino, murió voluntariamente y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Entonces ahora nosotros estamos viviendo el plano temporal, pero para comprender que el Evangelio no se estaciona y se queda aquí en el plano temporal, nunca me malinterprete de que cuando hablo de temporal significa exclusivamente lo terrenal, ¿ya? Nuestro tránsito por este mundo, nuestro peregrinaje, que no se vaya a malentender en otros aspectos. Entonces, el Evangelio consiste en un plan soberano de Dios que se proyecta desde la eternidad, que se manifiesta ahora en el plano temporal, terrenal, transitorio, pero que sigue su línea de proyección hacia la eternidad. Esa es la idea, en resumen, de este estudio que le hemos llamado la salvación del Evangelio eterno, ¿ya? Y vamos a ir hablando, evidentemente, punto por punto, en la medida que vamos avanzando. La semana pasada nos quedábamos ya en el término de algo que iniciamos dentro de este estudio, que es precisamente la idea de que esto, todo esto que estamos hablando, todo lo que comprende el conjunto del Evangelio eterno, era un misterio que estaba oculto, estaba escondido. Los profetas escribían sin entender lo que era el misterio oculto. Nos acordábamos de Isaías 53, cuando habla de los padecimientos del siervo de Dios. Yo les comentaba que hasta el día de hoy los judíos, si usted alguna vez ha tenido la posibilidad de conversar con alguien judío, observante de la religión judía, porque hay muchos judíos que no son observantes de su religión. ¿Ya? Yo he conocido en ambos aspectos judíos. ¿Ya? Porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, ¿cierto? Jodíos podemos ser, pero no judíos, ¿ya? Y vaya que lo somos, ¿ah? ¿Eh? Jodíos. Pero los judíos no entienden lo que es Isaías 53. ¿Quién es el que padeció de esa manera? Que como oveja, ¿se acuerda? Fue llevado delante de sus trasquiladores, que enmudeció y no abrió su boca. No lo logran entender. Y ahora nosotros, por gracia, porque el Señor nos ha abierto el entendimiento, podemos comprender de quién escribía Isaías 700 años antes de que la profecía se cumpliera. Era nuestro Señor Jesucristo. No cabe ninguna duda. Y si nos remontamos 1000 años antes de Cristo, el Salmo 22, ¿se acuerda el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que todos me miran, dice. Lo escribe David, hermano. Ni él se daba cuenta de quién estaba hablando. Ahí hay una revelación en el Espíritu, porque David escribía, todos me miran, menean la cabeza, decía, en muestra de desprecio. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi lengua se secó y se pegó a mi paladar. No cabe duda, 1000 años antes de Cristo, David escribía ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, del padecimiento en la cruz. Con cuánto amor nos ha amado Dios, que ha enviado a su Hijo a morir de esa manera por ti y por mí, vil pecador. Nunca nos vamos a cansar de decir gracias, Señor, por tal sacrificio. Porque uno, a pesar de ser creyente ahora, seguimos ofendiendo el nombre de Dios. Y seguimos aferrándonos a la cruz de Cristo y decir, gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, en un sentido presente. Nunca debe malinterpretar que el Señor solamente murió por sus pecados que cometió usted hasta el día de su conversión. Y de ahí para adelante, como se dice en Chile, arréglatelas tú solo. ¿Ya? Decía mi madre un dicho muy chileno, no te quejís naíta. ¿Ya? No sé si lo conoces ese dicho. Pero gracias al Señor que todos nuestros errores presentes y los de mañana serán perdonados en la cruz de Cristo. Y eso no es lo que estoy diciendo, licencia para pecar, porque alguno interpretará, oye, este hermano está hablando, sigan pecando porque Dios nos va a perdonar en Cristo Jesús. No, el que interprete eso es porque no ha conocido el Evangelio. Es que lo que debemos decir, que el Evangelio confirma que tú y yo moriremos siendo pecadores. Si esa es la verdad, es la cruda realidad, y tenemos que saber vivir conforme a esa naturaleza que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Y por eso que vamos a morir, pues, porque somos pecadores. Pero a pesar de que el creyente no quiere pecar y odia el pecado, no obstante, peca. Peca de pensamiento, peca de omisión, que muchos omiten eso, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Piensan que pecado es solamente no hacer esto, esto y aquello. Y con eso está todo bien. No, pecado es no hacer lo que debemos hacer. Pecado es pensar lo que es impropio para un creyente. ¿Y cuántos de nosotros? Todos nosotros, no preguntemos cuántos, todos nosotros pecamos. Cada momento, quizá ahora mismo usted está pecando. Su mente está divagando en otra parte, no está haciendo lo que tiene que hacer, que es poner atención al Evangelio de Cristo, también es pecado. Pero todos esos pecados, mis hermanos, pasados, presentes y futuros, son perdonados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él nos dio perdón para esos pecados hasta el día de nuestra conversión, sino que provisionó perdón hasta el día de nuestra muerte, mis hermanos. Qué gloriosa salvación de la que estamos hablando. Pero eso era un evangelio escondido, era un misterio, un tesoro que estaba escondido. Y nos quedamos la semana pasada, y aquí retomamos el hilo conductor, en Colosenses, en la epístola de Pablo a los Colosenses. A ver si me ayudan, ¿en qué capítulo? Muy bien, capítulo 1. Ve, mire, aplicado acá el hermano. ¿Ya? Muy bien, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Note el versículo 25, que es la parte central de nuestro estudio. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada por vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. Aquí está el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, nótese, pero que ahora, en el tiempo de Pablo, conecte eso con Tito cuando dice, pero cuando Dios manifestó su bondad para con los hombres, es decir, en la manifestación de la bondad de Dios, en el tiempo de la iglesia de Cristo, dice, voy a repetir versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Podríamos seguir leyendo versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Que el Señor bendiga su palabra. Quedémonos en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos en Dios. Ya leíamos Romanos, Primera Corintios, Efesios, y ahora Colosenses 1, 24 al 27, donde se habla de este misterio que estaba oculto. ¿Cuándo se revela? Cuando nace la iglesia de Cristo. ¿Cuándo nace la iglesia de Cristo? Después que muere nuestro Señor Jesucristo, el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y se queda para morar en los creyentes. Ese es el día de Pentecostés, es el día del nacimiento de la iglesia. Y dicho muy de paso, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también se va con la iglesia. Y comienza el cumplimiento del cual estamos conversando, hablando, ¿cierto?, enseñando los días domingos en la tarde. Reunión que están todos cordialmente invitados, ¿ya? No sé por qué se ríen. Muy bien, hermanos, ya entendiendo eso, de que esto es eterno, de que estuvo oculto y un día se manifestó, ya podemos pasar a la siguiente etapa. Vámonos a Romanos capítulo 8, hermanos. Ahí vamos avanzando paso a paso, ¿eh?, como el plan de vacunación, paso a paso. Desde la eternidad le he llamado a esta parte. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Sé que estos pasajes son frecuentes entre nosotros. Se mencionan, se repasan, pero ahora le vamos a dedicar tiempo. Romanos 8, 28. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, note, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, note, a estos también glorificó. Nuevamente aquí está todo el espectro, desde la eternidad, el plano temporal y hacia la eternidad. Eso es lo que vamos a descubrir en estos versículos maravillosos, y esta revelación es tremenda. Vamos por parte, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? Fíjese que es bien interesante este lenguaje porque nos permite también profundizar en que nosotros no partimos, no iniciamos esta relación voluntariamente con Dios. Acuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nunca nosotros amamos a Dios. Vivíamos a espaldas de Él. Usted puede decir, pero yo creo que no es tan así porque yo tenía mi religión, mi filosofía, era buena persona. Entonces yo vivía en una relación con Dios. Fíjese que la Biblia presenta a estos que personajes que también tenían una religión y les llama fieles, ¿ya? O les llama temerosos, ¿cierto? Persona tanto dice, era temeroso de Dios. Pero no era hijo de Dios, no había sido regenerado, no había nacido de nuevo. Eso es una gran diferencia. Usted puede escuchar muchas personas piadosas afuera. Piadosas en el sentido religioso, de buenas personas, buenos ciudadanos, buenos en todo sentido, ¿ya? Pero no han nacido de nuevo. La otra vez conversábamos, por ejemplo, alguien me preguntaba sobre los testigos de Jehová. Yo no sé si usted se ha encontrado en su camino, en el trabajo, en fin, con personas testigos de Jehová. Son personas realmente buenas, correctas, moral y cívicamente correctas, pero no han nacido de nuevo. Ellos niegan verdades eternas, hermanos, que los dejan en el espectro de la herejía. Ellos, por ejemplo, niegan que Jesús es Dios. Ellos niegan que el Espíritu Santo es también Dios. Porque acuérdense siempre que la Biblia revela un concepto de Trinidad. Tanto el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. No es un politeísmo lo que nosotros enseñamos o lo que la Biblia dice, sino que es un solo Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ellos niegan que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, de ahí parte la base de una herejía. No obstante, son bellísimas personas. ¿Se da cuenta? La senda limpia, hermano, y quiero que me escuche bien, la senda limpia que usted puede optar en cualquier camino que le ofrece este mundo religioso, no le lleva al cielo, le lleva al infierno. Porque esto no es por lo que usted puede hacer o deje de hacer, es por lo que hizo Cristo en la cruz. Ayer escuchaba este personaje que viaja por el mundo y comentábamos en la casa qué privilegio es trabajar viajando, ¿ah? Venden su programa, viajan por todo el mundo y ellos ganan. Imagínense qué tremendo placer. Entonces esta persona andaba por allá por la China, habitando en estos monasterios budistas, sintoístas, hablando un poquito de Lao Tse, no sé si ubica el fundador del Tao, ya, filosofía china. Entonces me quedé en una frase que dijo. Dijo, aquí se respeta a todas las religiones porque hay un sincretismo, dijo. Y eso es lo que lo hace, decía, maduro este sistema porque acepta todos los credos. Qué distinto a lo que el Señor enseñó a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, nadie va al Padre sino por mí. Ni por Buda, ni por Lao Tse, ni por Confucio, ni por Zoroastro, ni por todos los que usted pueda poner aquí, ni Mahoma, etcétera. Solamente por Cristo. Por eso que los cristianos pasamos a ser, en cierto modo, para los demás, como intransigente. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó una doctrina intransigente. En cuanto a salvación y camino de salvación, no se puede transigir, no puede haber otra alternativa, solamente Cristo. Lo citaba nuestro hermano ahí en Hechos 4, ¿no es así? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y hasta lo que nosotros leemos, no aparece ni Buda, ni Confucio, ni otro, sino que Jesucristo el Señor. Ese es el mensaje que enseña la Escritura. No hay otro. Por lo tanto, ese sincretismo y esa idea humanista de que todos los caminos llegan a Dios, evidentemente es el engaño de Satanás, es el engaño de la religión, porque toda religión nos conduce a un solo destino. Y escúcheme bien, todas las religiones son comandadas como una gran locomotora que tiene peso, nos conduce a la perdición. Y gracias al Señor que el Señor nos sacó de esa locomotora, lo voy a decir en términos ilustrativos, nos sacó del sistema. Y ahora contemplamos la cruz de Cristo como único y todo suficiente camino para llevarnos a la vida eterna. Evidentemente para los racionalistas y los humanistas y los intelectuales vamos a ser nosotros sismáticos, intransigentes, pero bueno, es lamentable, pero esa es la realidad. Usted no puede rebajar el Evangelio a una idea sincrética de que todas las religiones conducen al mismo Dios. Nosotros manejamos también un dicho, tenemos harto dicho aquí en Chile, ¿cierto? Todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? A Roma sí, pero a Dios no. Hay un solo camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Muy bien. Entonces, hermano, ¿qué es lo que queremos despejar? ¿Quiénes aman a Dios? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay ningún hombre que ame verdaderamente a Dios. La pregunta es, Romanos 8, 28, y los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quién inició este camino con Dios? Vámonos a Primera de Juan, hermanos, por favor. Vamos a descubrir quiénes son los que aman a Dios. Primera Epístola de Juan, capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Leamos un poquito acá. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Note. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Este versículo 10 es muy importante. Léalo con atención. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Antes de comentar, lea el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pregunta, ¿quién inició esta relación? Fue Dios. Voy a complementar, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dice Pablo. Esa palabra persuadido es que está convencidísimo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a apelar a la gramática. Imagínense, dijera, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionaría. No, no está en condicional, ¿no es cierto? No está en potencial el verbo, sino que está en un futuro certero. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada va a cambiar de lo que tú vivas de aquí a al día de tu muerte en esa relación con Cristo, en esa obra que Él inició. Eso sí que es seguridad de salvación, hermano. Cuando tu vida no ande bien, cuando hayan problemas, apela a Filipenses 1:6. No inicié yo la obra, Señor. En una oración personal uno le dice al Señor, yo le digo al Señor en lo personal, no me gusta autorreferirme, pero lo digo como consejo y sugerencia. En esta relación, Señor, yo no la inicié. Tú comenzaste esta obra y sé que no la vas a dejar a medio terminar, la vas a culminar. Aunque esté viviendo los momentos más difíciles y más oscuros de mi vida, yo sé que no me vas a dejar. ¿Por qué? Porque tú iniciaste la obra, porque yo no te amé primero, sino que tú me amaste a mí. En eso consiste el amor de Dios, hermano. Entonces, de alguna manera ya podemos entender que los que aman a Dios no son los que inicialmente amaron a Dios y buscaron a Dios como si eso fuera una realidad, porque la Biblia dice todo lo contrario. Nadie busca a Dios, aún perteneciendo a una religión de las cuales hemos mencionado. Él comenzó todo esto. ¿Se entiende? Fíjense que dice acá, en el primera de Juan capítulo 4, en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Qué más dice? Y envió a su Hijo en propiciación, palabra de la cual vamos a hablar en algún momento en este estudio. ¿Se acuerda que la mencionábamos? A ver si me ayudan, porque yo las mencioné de manera conceptual nomás. ¿En qué consiste la propiciación? Aplacar la ira de Dios. Cuando usted lea en la Biblia la palabra propiciación, inmediatamente tiene que relacionarla con la ira de Dios. Es decir, la ira justa de Dios, de la cual también hablamos, porque es una manifestación de su justicia, es aplacada únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Si el Señor no hubiese propiciado por nosotros, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Dos conceptos solamente como dato. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le envió a Moisés a construir el tabernáculo? Y el tabernáculo tenía tres habitaciones. El lugar santo, santísimo, y más afuera el atrio, ¿cierto? El patio. Si nos introducimos en la parte más interna de esa construcción, el tabernáculo o santuario, había un mobiliario ahí en el lugar santísimo, que era el arca. Y el arca tenía una plancha de oro que cubría el arca, ¿no es cierto? Esa plancha, ¿cómo se llamaba? Propiciatorio. Una palabra que ya se desprende desde miles de años antes de Cristo. Imagínense, propiciatorio, porque ahí el sacerdote, una vez al año, ¿qué es lo que hacía? Derramaba la sangre del sacrificio. Note que la salvación no es solamente la sangre, sino que es el derramamiento de la sangre. Entonces, ¿y dónde la derramaba el sumo sacerdote? Ahí en la plancha del propiciatorio, porque el propiciatorio habla de la ira de Dios que es aplacada con la sangre de Cristo. ¿Sí? Segundo concepto también. ¿Usted se recuerda cuando subían a orar el publicano? Y paralelamente había por ahí un fariseo, bien vestido, ¿no es cierto? Arrogante con su tenida, con sus filacterias, como suele presentar la religión, si imagínense, de hecho, muy de paso, la religión te viste. Tú tienes que vestirte como cristiano, ¿ya? Con corbata, con terno, sin haber nacido de nuevo. ¿Qué sacas con adornarte por fuera si por dentro está el pecado sin ser perdonado ni justificado? Con esto estoy diciendo que nos reunamos con cualquier cosa, ¿no es cierto? Mostrando todas las cosas, ¿no? Tiene que ser prudente. A veces estos comentarios, ¿eh?, en familia me excedo un poco, pero usted me entiende. Siempre la prudencia, el equilibrio. Pero de ahí caer al legalismo es caer en el fariseísmo, hermanos, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y se justificaba a sí mismo. Pero en contraste aparece este publicano, odiado por los judaizantes, porque era un judío que trabajaba para Roma cobrando impuestos, ya había mucha corrupción en eso, pero este publicano arrepentido dijo, ¿se acuerda la frase de él? Muy cortita. Sé propicio a mi pecador. Es que algo que no puedo yo dejar de meditar en la palabra que utiliza. Sé propicio, es decir, que tu ira no caiga sobre mí. ¿Se da cuenta? En otras palabras, el amor de Dios que inicia Él para con nosotros permite que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. ¿Se entiende? Volvamos a Romanos 8 entonces. Y sabemos, versículo 28, que a los que aman a Dios, ya sabemos, los que aman a Dios son los que primeramente fueron amados por Él. Ninguna atribución personal. Él nos amó primero, por eso que le amamos a Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice el texto, algunas cosas les ayudan a bien. La mayoría de las cosas, no, todas. Aún lo que tú estás pensando en este minuto, lo que estoy viviendo ahora, ¿cómo podría ayudarme a bien esto que estoy viviendo? Que no es agradable. Porque nosotros pensamos, hermanos, que bendiciones son solamente las cosas que nos hacen reír, ¿o no es así? Cuando, por ejemplo, conversamos y decimos, ¿cómo te ha ido? He estado bendecido esta semana. ¿Y por qué? Porque me ha ido en todo bien. ¿Y si te hubiese ido en todo mal, no estarías bendecido? Es que no está en nuestro ADN, hermano, el decir que las cosas difíciles de vivir y que nos permiten muchas veces llorar y clamar y derramar mucho llanto, pensamos que no son parte de la bendición de Dios. Ya nos acordábamos de Pablo. Pablo es un gran ejemplo para comprender esto. El propio Señor Jesucristo, como primer ejemplo, experimentado en quebranto. Es que nosotros pensamos que el quebranto no es parte de la bendición. Lo que debemos entender que el quebranto es parte de un proceso que Dios entiende y que nosotros quizás inicialmente no lo entendemos. ¿Ya? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto y aquello? Nos acordábamos, en esa relación del hombre con Dios hay muchos por qué sin resolver. ¿Sí? ¿Le pasa a usted a veces? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? El propio Habacuc comienza su relato ahí, si usted lo lee, el profeta Habacuc, ¿ya? Dice, voy a resumir, pidiendo razones al Señor, ¿por qué esto y aquello? Nosotros no podemos altercar con Dios, entrar en debates con Él, porque todo lo que pasa y nos pasa a nosotros está minuciosamente autorizado, controlado por el Dios soberano. Pero como hombres pedimos razones, pedimos por qué. Y permítame decirle, hermanos, que todo lo que vivimos ahora mismo, sea momentos de felicidad o sea momentos de quebranto, nos ayudan a bien. Todo. Nos cuesta aceptar eso, ¿no es así? Y sobre todo cuando tenemos una gran multitud, hermanos, de cristiandad hoy día que te dice que cristianismo es ausencia de problemas, es felicidad, es salud plena, es felicidad emocional, es felicidad de todo tipo. Estamos siendo bombardeados por todos los lugares. La otra vez escuchaba un mensaje, el camino al éxito. No, hermanos, ese lenguaje es engañoso. El único éxito que el creyente puede establecer en este camino temporal en esta tierra es servirle a Él con fidelidad, con devoción. Más allá de negocio, más allá de felicidad de este tipo, de este otro, el éxito es vivir conforme a la voluntad de Dios. Si tú terminas tu camino viviendo, sirviéndole a Él, has sido un hombre, una mujer exitosa. ¿Lo crees, hermano? ¿Cuánto? ¿Un 10%? ¿30? ¿Más o menos? Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. No es palabra mía, lo dice Salomón al término de sus días. Este es el término de... Esta es la raya para la suma, como voy a hablar en términos actuales. Raya para la suma. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo de Dios, del hombre. Todo del hombre. Eso es todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Para poder comprender que todas las cosas que nos sucedan como cristianos nos ayudan a bien. En el momento quizás no las comprendamos, pero más adelante las podemos comprender. Por ejemplo, hay pasajes como Efesios, a ver, no sé si me lo quieren buscar o escuchar, Efesios capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente. Voy a tomarme del versículo 18, para que se pueda entender el contexto. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Note, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el pasaje? Dando gracias por todo al Dios y Padre. No solamente por las cosas que nos hacen reír, sino por las cosas que también nos hacen llorar. ¿Cuáles son los momentos de mayor crecimiento espiritual? Cuando estamos débiles y frágiles, hermano. ¿Cuándo doblamos nuestras rodillas? ¿Cuándo tú doblas las rodillas? ¿Cuando estás bien? ¿Cuando estás afligido? Exactamente. Cuando hay aflicción, cuando hay necesidad. Y díganme si no, que eso es una tremenda bendición, que nos ayuda a bien esos momentos. ¿Se da cuenta? Vamos comprendiendo el Evangelio completo como debe ser. Si esto lo complementamos con Primera Tesalonicense, si lo quiere buscar también o atenderlo, dice Primera Tesalonicense capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por todo, por lo bueno, por lo malo, por la alegría y también por la tristeza. Da gozo escuchar hermanos que dice, en el momento yo no entendía, en el momento era solamente lágrima, desazón, depresión y no querer vivir más. Y después lo comprendí, tenía un propósito. Porque ese es el Señor, Él mira más allá de lo temporal, de lo que estás viviendo en este minuto. ¿Se da cuenta que es muy distinto el Evangelio de la prosperidad que muchos andan buscando? Nosotros hemos tenido personas que han venido acá y querían milagros, querían nueva alabanza, levantar las manos y entrar en el lugar santísimo, como dicen ellos, y un evangelio de fantasía, de emociones. No, eso no es lo que Cristo vino a dejarnos, sino que Él nos vino a presentar vida eterna y advertirnos que en el mundo tendríamos aflicción. Volvamos a Romanos 8 entonces. Mire, no quiero... ahondar un poco más, pero no puedo dejar... Volvamos a Romanos 8, pero quiero ahondar un poquito más en esto, ¿eh? Porque hay experiencia notable en la Biblia respecto a esto que estoy diciendo. Por ejemplo, yo voy a... Hagamos un ejercicio. Voy a leer esto y usted me va a decir de quién estoy hablando. ¿Ya? Dice así. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y él tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, él no pecó con sus labios. Antes de preguntarles quién es, voy a citar otro pasaje. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿De quién estamos hablando? De Job. Espectacular, hermano, realmente. Ahora le voy a hacer una pregunta que se le va a quitar la risa. ¿Le gustaría vivir la experiencia de Job? Ah, se puso serio. Por cierto que no. Tremendo. Pero la paz de Dios para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. Lo dice la Escritura. Él tiene el control de todo y sabe lo que podemos dar o no dar. Él es lleno de misericordia y de gracia. Lo que Él quiere es que seamos humildes y reconozcamos nuestra fragilidad. Este Job, tremendo. Tuvo prosperidad, tuvo riqueza, tenía su familia en regla, como se dice. Pero el Señor lo vació, le quitó todo. Pero después Él termina en el capítulo 42 reconociendo lo que realmente le hace trascender a la vida eterna. Permítame cerrar ese comentario porque en realidad es palabra de Dios. Por ejemplo, dice el mismo Job, yo conozco que todo lo puedes. Es decir, al final de su carrera, después de haber vivido todas las cosas que vivió, que yo sé que tú y yo no las quisiéramos vivir, pero es un gran ejemplo para nosotros, Job dice, yo sé que todo lo puedes. Es decir, Él es todopoderoso, es omnipotente. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué está diciendo? Tú eres omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Nosotros cuando estamos ensimismados, encerrados en un concepto religioso, hablamos cosas que no entendemos. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Sigue diciendo, oye, dice Job, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Reconoce, se somete a su Señor. Ya no es una relación a la par, decir, yo te doy y tú me das. No, no, ahora yo me someto. Tú eres el Dios que dispensa los favores. No eres el que dispensa favores a cambio de mi fidelidad y de mi devoción. Porque la religión promueve eso. Sino que ahora tú me enseñarás, ya no hablaré más yo. De oídas te había oído, qué tremenda frase. Mas ahora mis ojos te ven. Una relación personal. Se acabó la religión, se acabó la institución. Ahora yo me entiendo directamente contigo en un sometimiento personal, voluntario y lleno de gozo. Porque no hay hombre que pueda intervenir en esa relación entre tú, entre yo y el Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Y note la conclusión tremenda de Job. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la relación final en todo este tramo temporal de un creyente con el Señor. Arrepentimiento y dolor por el pecado. Eso lo vivió Job después de haber experimentado toda la pérdida que tuvo que vivir. Es decir, todas las cosas le ayudaron a bien, ¿ya? Muy bien, vámonos ahora a Romanos 8:28 y vamos terminando, ya el tiempo está haciendo su seña. Sigo acá en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, los que antes fueron amados por Él, todas las cosas les ayudan a bien, todo, lo que nos hace reír y aún lo que nos hace llorar. Esto es, a los que conforme, note lo que dice, a su propósito son llamados. Aquí hay dos palabras claves, hermanos. Palabra propósito y palabra llamado. ¿Ya? Claro, aquí es muy importante detenerse en cada punto. Dios tiene un propósito desde la eternidad y que lo va a llevar a cabo lo queramos o no. Si el Señor te ha llamado, eso es inexcusable. Nadie va a poder hacer caso omiso al llamamiento de Dios. Porque hay un propósito soberano, porque el rey lo ha estimado así. ¿Se va entendiendo? Entonces, ya lo leíamos la semana pasada, pero quiero nuevamente citarlo. Por ejemplo, en Efesios, usted lo debe tener apuntado. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, note versículo 11, conforme a qué, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe por él. Y termina diciendo algo tremendo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba convencidísimo de esto. Él no estaba haciendo algo que era parte de una aventura, sino que él sabía que su propósito venía desde la eternidad, el propósito eterno de Dios. Entonces, ya entendemos ese concepto de propósito en el sentido de que Dios ha establecido desde antes todo lo que pasará en un pueblo que se llama la iglesia, que está compuesta de personas que no son las mejores, sino que aún son las peores. Aunque le duela su orgullo, que me está diciendo que... No, no, lo dice la Escritura. Usted y yo somos lo peor. Entonces, cuando uno va leyendo la Biblia, se le abren los ojos, no en cuanto a nuestra capacidad y nuestros potencialidades, sino que al final uno dice, si esto no lo hace Dios, ninguno de nosotros es capaz de hacerlo, porque Él nos da la competencia. El Señor dice, no seamos competentes por nosotros mismos, porque nuestra competencia proviene de Dios, se lo dice a los Corintios. Entonces, nos vamos ubicando, ¿se fija? Vamos doblando nuestra cerviz. Vamos sacando el pie del acelerador y diciendo, no, Señor, yo no puedo. Tú puedes, conforme a tus propósitos soberanos. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a entrar en los últimos minutos a este concepto inicial. Dice, conforme a su propósito, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hubo un momento en que el Señor nos llamó. Nos llamó con una voz irresistible que la vamos a leer en su oportunidad. Ningún ser humano, ninguna criatura puede resistir el día que el Señor te llamó. Y no estoy hablando de una experiencia sobrenatural, como algunos quieren señalar, se me apareció el Señor. No sé si ustedes han leído la historia de los mormones. ¿Cómo nacen los mormones? José Smith, ¿cierto? Dice que estaba en su habitación y un día se le iluminó la pieza, ¿ya? Y apareció un tal... Ese sí que tenía imaginación, ¿ah? ¿Eh? Una vez dijo una persona, no yo, ¿qué habrá estado fumando Smith? Y resulta que Smith se le iluminó la pieza y aparece Moroni y le dice, hay unas tablas escondidas en tal lugar. Y allá partió Smith y encontró unas tablas y le reveló que el Señor Jesucristo había venido a América. Y aparece toda una civilización que ni los arqueólogos han podido descubrir, esa civilización que el ángel Moroni, y en fin. Si usted quiere leer ciencia ficción, Libro de Mormón. ¿Ya? ¿Ya? Tiene más imaginación que George Lucas de la Guerra de la Galaxia. Lo digo con respeto, ¿ah? ¿Eh? Es que ¿saben lo que pasa? Que hay que decirlo y dilucidar todo esto, hermano. Ese libro que usted tiene en su mano es la infalible palabra de Dios, hermano. ¿No necesitamos más? Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Que un día nosotros fuimos llamados con un llamado irresistible, que no es una experiencia sobrenatural ni de ciencia ficción, sino que un día, acuérdate, echa a andar tu memoria, ¿en qué estabas cuando un día el Señor te abrió el entendimiento? Y tú vivías conforme a tus propios juicios. Quizás, ¿qué estabas haciendo? Y quizás no estabas hundido en el fango del pecado, pero eso no te libraba de que eras un vil pecador como todos nosotros. Necesitabas perdón, necesitabas justificación. Pero antes, leamos el versículo 29 y terminamos, ahora sí. Romanos 9, 29. Porque a los que antes conoció, note, ya ahí no podemos avanzar si nos detenemos ahí. Porque a los que antes conoció. Esta palabra, ¿por qué? Es una razón. Pablo está dando razones por qué esto es verdad. Y está diciendo, porque a los que antes conoció. ¿Qué significa esa frase, a los que antes conoció? Bueno, aquí está hablando de un antes que no está conforme al tiempo en el sentido terrenal. No está hablando el mes pasado, el año pasado, hace 10 años. No, está hablando desde la eternidad. Ya. De eso vamos a hablar y solamente les pido un par de segundos para que vaya al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Léalo usted. Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este pasaje no lo podemos pasar así rápido. Antes que te formase en el vientre, es decir, antes que nosotros existiésemos como ser individual en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Eso es lo que se conoce en teología como el conocimiento anticipado o presciencia. Desde allá de la eternidad, ya el Señor te conocía a ti y a mí, los que ahora somos creyentes. Un conocimiento anticipado que tenía un propósito. Mediante el llamamiento, mediante la justificación y mediante la glorificación, ser llamados hijos de Dios y hacernos conforme a la imagen de su Hijo para toda la eternidad. De eso vamos a estar hablando, Dios mediante, el próximo domingo, si el Señor Jesús aún no ha regresado. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por irnos revelando estos tesoros, estas perlitas incrustadas en la piedra, en la roca, que han estado ahí por los siglos de los siglos, y que por tu misericordia y tu gracia nos estás enseñando desde dónde viene esta relación que tú has establecido con nosotros, pecadores viles. Gracias, Padre, porque ese amor insondable que no podemos comprender, un día estimó el llamarnos a tus caminos, regenerarnos, justificarnos y aún más glorificarnos para la eternidad futura. Te damos gracias por esta salvación que proviene del Evangelio eterno, un misterio que estuvo oculto por las edades, pero que ahora ha sido manifestado en la Iglesia para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría y capacidad de ir aprendiendo más y más este tesoro que nos permitirá vivir la vida en una perspectiva celestial y futura y no arraigarnos en los intereses de este mundo. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.